sol. Presiento tus manos protegiéndonos. Miro al azul desde algún rincón. Si el mundo viera lo que veo yo.
Es una verdad que atraviesa las palabras y traspasa el mismísimo silencio. Las canciones tienen vida propia, sobre todo las buenas canciones. Lo saben los creadores que un día las entreven por una rendija del alma. Lo saben los músicos que las van colgando con pinzas de tinta en clave de sol. Lo saben los cantantes que les hacen nido en su pecho y las alumbran en un vendaval de ascuas con alas. Y lo sabemos nosotros, en la radio, cuando una mañana las soltamos como cometas sin hilos y suben sin dueño y en el cristal del aire dejan estelas que deletrean un nombre cómplice. Y yo sé que ahora mismo esta canción, sonando así en este 8 de octubre, para algunas personas es casi una plegaria. Muy buenos días, Pastora Soler.
Muy buenos días. Qué introducción, por favor, estoy emocionada.
A lo mejor es una canción que te hubiera gustado cantar muchos años más tarde.
Pues sí, además justamente hoy es un día especial porque hace justo 3 años que para quien está dedicada a esta canción se fue.
Tu padre.
Mi padre.
Mira, el mío hace un año, el 28.
Sí, no, fíjate. Está todavía en ese proceso de... Porque es verdad que como se pasan por tantos estados de ánimo durante las pérdidas importantes. Y yo, cuando ya he cantado esa canción, pues es como cuando se transforma ese dolor en energía bonita, porque sientes esa presencia siempre contigo, porque hay algo que traspasa todo y esa persona vive en ti. O sea, una serie de cosas que aparecen cuando se va el dolor, ¿no? Pero te entiendo, porque el primer año es muy duro.
Qué bonito, porque puedo rezar con ella, ¿no? En su caso, se acuerda de José Francisco, yo me acuerdo de Felipe. Creo que ya le habías dedicado a tu padre una canción en tu vida, La mala costumbre.
Sí, así es. Mi padre, cuando le diagnosticaron su enfermedad, pues apareció esta canción por una conversación con mi equipo de autores y de decir... yo no le he dicho a mi padre nunca que lo quiero y cuando la vida te pone al límite, porque al principio mi padre lo diagnosticaron de un mieloma múltiple, un cáncer de sangre, pero al principio parecía metástasis, o sea, era como casi despedirnos de él. Al final estuvo 12 años con su enfermedad, con una calidad de vida buena, trasplante de médula, con los miles de ensayos clínicos, adelantos que le permitieron estar 12 años más con nosotros. Pero en ese primer momento era como, Dios mío, te planteas tantas cosas que no has dicho, que no has hecho, que no has demostrado, porque creemos que las personas no se van a ir nunca y nos guardamos los sentimientos. Y al final esa canción me ha enseñado muchísimo a mí. Yo se la he podido cantar en vida muchas veces, dedicársela. Y sobre todo es como pues esa reflexión que hago con mi público, con mis seguidores, con todo aquel que quiera escucharla. Porque es la vida misma, ¿no?
Qué bonito, qué bonito. El padre de Pastora Soler ha sido, como en el caso de muchas mujeres fuertes, esto es una cosa que vengo yo estudiando y observando, un pilar fundamental en sus ya casi 30 años de carrera.
Aunque esta pena se haga eterna para ti, respira, por si se vuelve cicatriz.
¿Qué hubiésemos sido nosotras, verdad, sin nuestros padres?
¡Buah! Mira, estoy, como dice la canción, respira. Me emociona además en un día como hoy. Pero es verdad que yo, que tengo 2 hijas, tienen una conexión con su padre muy especial, lo que siempre se suele decir, ¿no? Que yo quizás no lo he comprobado hasta los últimos años, ¿no? Esa conexión, porque siempre, en mi caso, mi padre era mucho más severo que mi madre. Hay un momento de la vida que tu padre es como tú... tu rival.
Miedo, además, y hay sí. otro que te da rival, es verdad.
Y después yo en toda su última etapa, además con su enfermedad y el disfrutarlo tanto, ha habido muchísima más conexión que en toda la vida. Y ahora que no está, sigue esa conexión que tienen las niñas con los padres y que hay algo especial. Y es verdad eso que estabas diciendo, ¿no? Nos hace más fuerte.
Bueno, siempre que escucho la voz prodigiosa de Pastora Soler, me pregunto qué hace una cuando nace con este don, con semejante torrente, y tiene que plantearse qué hacer con esto, ¿no? Con estar a la altura de ese talento. Me imagino que lo primero será elegir bien el género que se ajusta al timbre de voz, pero en su caso eso no se dio porque hablamos de una niña que a los 8 años ya cantaba, que a esa edad ni siquiera era Pastora Soler, era Pili, la hija de Pilar y José Francisco, y a la que lo que le gustaba era la copla.
Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz, y que vista en negro luto la mocita por la muerte de un torero, caballero y andaluz de luto.
¿Dónde nace ese amor por la copla?
Yo me sorprende al escucharme, porque es verdad que mira, el año que viene vamos a celebrar 30 años desde este disco, ¿no? Yo tenía 15 años cuando lo grabé y se nota pues todavía casi esa voz en desarrollo, es como otra voz. Y claro, ahí yo grabé lo que yo sabía hacer desde, o sea, lo que se escuchaba en mi casa desde que yo tenía uso de razón era copla. Mi madre era muy amante de la copla, de las coplas de Juanita Reina, y era lo que yo empecé a cantar.
Lo que cantabas por casa.
Lo que cantaba por casa, metía en mi habitación delante del espejo. Imagínate lo que ha cambiado el cuento. Las niñas ahora, lo que se ponen a cantar no tiene nada que ver con esto. Pero quizás en Andalucía casi todas las niñas empezábamos con el género de la copla, que nos lo enseñaban nuestras abuelas y nuestras madres, ¿no?
Estaba repasando, o repasaba Jesús García Ercilla para esta entrevista, los textos que escribió el periodista Antonio Burgos, ese mago de la literatura, en la presentación de tu primer disco, y que decía: es como si Rafael de León hoy hubiera cortado de su jardín de papel la flor de los cantes para que la luciera nueva y trasminando el aire la voz de Pastora Soler. Y las viejas coplas se hacen nuevas con una voz que las devuelve casi al instante mismo en que fueron creadas.
Maravilla, por favor. Es verdad que hace mucho tiempo que no leo ese texto maravilloso de Antonio Burgos.
Pero reconocí el talento, favor. Claro. Maravilla. Hay seguidores que se habrán incorporado a tu cohorte de fans en los últimos años y que no sabrán todo esto, que a los 12 años deslumbraste a una de las grandes, a la propia Juanita Reina, cantando, bueno, una cosa ligerita, saetas.
Así es. Sí, es verdad que yo hay cosas que hoy en día lo pienso y no me atrevería a hacer de ninguna manera. Es como el respeto, las cosas que se hacen de niño por la ignorancia, ¿no? El cantarle una saeta a la Macarena y además estando a mi lado Juanita Reina, ¿no? Que era a quien yo había admirado desde pequeña, que además fue mi madrina, que la pude conocer, la pude ver en directo, me dio grandes consejos. Pero eso de atreverme a cantar delante de ella... Y eso, y nada más y nada menos alguna saeta.
No me resisto a escuchar a la Pili Sánchez de 14 años en la exaltación de la saeta celebrada en Sevilla en
1993. Fundes la fundes la gracia y la pena, ay, 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 cuando atraviesa
y has mantenido la tradición de cantarle a la Macarena en su recogida de la mañana del Viernes Santo.
Bueno, la mantuve durante muchos años. La verdad es que hace años que no lo hago.
Que ya no lo haces.
No. Fíjate, Yo es que me sudan hasta las manos, o sea, lo que te estaba comentando, ¿no? El respeto tan grande que supone cantar una saeta. Y yo sí, lo estuve haciendo hasta casi los 30 y algo. Es verdad que todo formaba parte de, pues, de mis padres, de mi padre. Él me escribía las letras de las saetas que yo cantaba. Era en la casa de uno de sus mejores amigos. Como todo formaba parte de mi infancia, de mi juventud, al final ya dejé de hacerlo. Y mira que todos los años me lo prometo, voy a volver. Además, por lo que sé que lo disfrutaba, lo voy a hacer. Pero me cuesta mucho todavía. Hay mucho, yo creo que aquí juega mucho.
Sí.
Hay mucho factor emocional y es algo muy, muy difícil.
No conozco yo eso.
Tengo yo que estar muy, muy, muy fría y no sé si llegaría a estar fría nunca.
Es cierto que mucho antes, perdón, de cantarle a Juanita Reina, lo hiciste ante la gran Rocío Jurado.
Pues sí, también. Otra de mis osadías de la infancia.
¿Qué edad tenías entonces?
Pues yo le canté a ella cuando la conocí, creo que era en un Rocío, pero no en la romería, y era ya súper pequeña, yo creo que tendría como 7 u 8 años. Me la presentaron y ya que fui yo a cantarle.
Y de aquella Pastora Soler de la copla y las saetas llegamos a esto.
Y que hablen de mí, de mis sueños, de mi perdición. Llórales tu versión, cuéntale al mundo la historia que quieras y anuéntala en mi corazón.
Es evidente que a lo largo de 3 décadas hay un proceso de construcción. Ahora mismo, ¿ya eres lo que querías ser, Pastora?
Sí, eso estaba pensando, digo, qué pelo que me ha costado hoy. Porque sí, es verdad que después de ese disco de copla en el que todo el mundo decía una niña cantando copla, tenemos una... Pues yo dije, pues no, sí, la copla incluso forma parte de mí, pero yo quería evolucionar hacia lo que realmente quiero cantar, quería cantar lo que iba de acuerdo con mi edad, con mi tiempo. Y me ha costado encontrar ese sonido, pero ya sí, ya hace bastantes años que lo encontré.
En realidad solo su primer disco tuvo ese sello coplero. Él
solo el primer disco,
con
sí.
Su carácter fuerte dice lo que quiero es otra cosa. Y el segundo, El mundo que soñé, ya da el pop claramente como línea. Y el primer zambombazo llega con el tercero. Ese Dámelo Ya fue número uno, pero es que además fue número uno durante 8 semanas consecutivas en Turquía.
Digo.
Dámelo ya.
Yo no sé lo que le vieron los turcos a esta canción, le hizo gracia.
Qué fuerte. Después pues de ese salto internacional se fueron sucediendo los discos, las giras, los premios y nos encontramos ante una de las voces más importantes de la música española actual, la voz de España.
No le hacen a las niñas desarrollar.
No.
Todo ese potencial que pueden tener, y yo mira que le meto, y Celine Dion por un lado, y la banda sonora del Grand Showman, que es maravillosa.
Pero ella está en el rap.
Ella está en el reggaetón. Ella está
en el reggaetón. Claro.
Entonces, ahí es muy difícil que yo vea si hay madera o no hay madera.
Y luego hay otra más pequeña, Vega, de 3 años, que parece que tira más al baile, como el padre.
Bueno, ahora se han cambiado las tornas. Estrella está más por el baile, y a Vega le veo cositas de... es muy pequeña, pero sí, le veo un oído muy, muy, muy afinado.
Bueno.
Pero vamos, que yo no tengo interés ninguno, ¿eh? Que si se dedican a otra cosa, pues mira.
Está siendo este año muy redondo para Pastora Soler, un año equilibrado, sereno, muy libra. La guinda va a ser ese concierto del 22 de octubre en el Within Center. El año que viene se cumplen 30 años de su primer disco. Y nosotros empezamos a celebrarlo ya escuchando cantar a Pastora Soler y a Pilar Luque, a su madre, el pasado 25 de marzo en Coria del Río, Sevilla.
Si mis padres me hablaron de ti, Virgen del Rocío. vivir. Ya te conocí.
A veces basta cantar con el alma, ¿verdad? Era la primera vez que se subía tu madre a un escenario.
La primera vez, Dios mío.
¡Qué valor!
Y así, escuchándola sin verla, digo, qué bella voz que tiene, ¿eh? Fue un momento maravilloso. Fue también, pues, me costó muchísimo convencerla, mucho. Pero es un regalo que sé que voy a disfrutar toda la vida y que en tantos años habíamos cantado en la intimidad, pero nunca en un escenario. Y eso es un regalazo de la vida.
Pues celebramos que puedas seguir soltando al aire como cometas sin hilos canciones de Pastora Soler y que vuelen. Gracias, Pastora.
Muchísimas gracias. Ha sido un ratito maravilloso. Gracias, de corazón.
Se busca un sueño para creer. Se busca un puerto donde volver. Quien tiene una mirada que cure heridas. Quien tiene la receta de la alegría. Se busca un labio donde morder, se busca un cuento que acabe bien, quien sabe dar abrazos que no se olvidan, quien tiene un corazón con siete vidas. Tenemos el amor de nuestra parte y el azul del cielo, tenemos un secreto que contarte. Corazón sincero que abrace una.